Laya, libertad aquí y ahora, libertad de expresión y viva el aborto.
Sí, es la única persona pro aborto que conozco. O sea, pues normalmente la gente...
Tú eres la persona más pro aborto que conozco.
Yo, porque yo quiero que sea obligatorio, por eso
tú
dices.
Tú inventaste el aborto libre, ¿cómo es? Universal.
Es libre, gratuito, libre, universal, gratuito, laico y obligatorio.
Sí, es muy importante que sea laico, porque el aborto católico...
Sí, no.
¿Te imaginas? Yo no quiero... ¿Te imaginas llamar a un padrecito para que bendiga tu aborto?
Sí, no, que fuera un sacramento, güey, o sea... El octavo sacramento, eso tengo que tuitearlo, pues no sé si sea como... Me sigue ahí Arturo Dam, ¿qué va a decir el profesor Dam?
Ya llegó...
Bueno, no te vayan a correr de tu edificio, güey, ya. O de la colonia, cabrón. Ya. De la cuadra.
Ok, a ver, comencemos, vamos a ver, esto lo van a escuchar en el 2049, así que hay que explicar de qué vamos a hablar y por qué.
Okay.
Dale bienvenida.
Bien, y bienvenidos a una edición más de Libertad Aquí y Ahora, su podcast anarcocapitalista, el único y el mejor podcast anarcocapitalista de habla hispana hecho en México por tres personas. Yo soy Pepe Torra, en Twitter @ Pepe Torra, y me acompañan
Hugo González, el rey de los anarquistas, @ Gonz.
Eric Araujo Martínez, @ Eric Araujo M, primer libertario de México.
Y bueno, el día de hoy tenemos un gran programa, y en la semana de hoy, que voy a dar la fecha para referencia en el futuro, es la semana del 20 de agosto de 2018, 20 al 24 de agosto de 2018, ocurrió una gran noticia. Gran noticia, no, un gran escándalo en el que se vio involucrado el profesor Isaac Katz, reconocido monetarista friedmaniano.
Perdón, debiste haber dicho paréntesis, Isaac Katz, paréntesis.
¿Cierto? Sí. Isaac Katz, con los seis paréntesis rodeando el nombre. Él es un profesor del ITAM, profesor de Teoría Económica 1, si no me equivoco, no, como a todos los profesores, y esto es cierto, como a todos los profesores liberales, libertarios y en pro del libre mercado que hay, no les dejan dar clases más allá de cosas muy básicas.
¿Introducción a la economía y eso?
O a Santos, que le dejaban solo dar clases de matemáticas,
O a Hayek.
Pero bueno, entonces, o a Hayek, que le dejaban solamente dar clases de...
De otra cosa en
de
Chicago.
De costura y confección. Y eso.
Sí, de modelaje y actuación. Porque Hayek
hagan otro paréntesis. ¿Qué clases has dado? ¿O ustedes qué clases han dado? No tiene nada que ver con el libertarismo, ni la escuela austríaca, ni nada de eso. Sí les permitieron dar clases.
No, pero no es por nosotros, es por... Yo no he dado clases de economía nunca porque no soy economista, pero ¿qué clases dieron estas personas? Sí, o sea, sí es cierto, a Hayek le daban ciencias sociales, pero no economía, porque eso era de Milton.
Pero me preguntabas a mí, Eric, yo quedé...
No, yo digo que nosotros, o sea, aparte... Mira, espera, ¿no crees que no en las instituciones nos van a echar en otro saco distinto, güey?
Bueno, okay. Bueno, pero digo, es diferente. Y también los hay, como te van conociendo, ¿no? Fui adjunto en Estructura Económica Mundial Actual, que era una clase que era básicamente de broma. Hablar sobre qué es la CEPAL y qué es la ONU y qué es el FMI, qué es el Banco Mundial.
Oye, Pepe, ¿te acuerdas de las zonas económicas de México? ¿Quién inventó esa madre, güey?
Creo que esa idea empieza con Basols Batalla en un libro, como de esos libros comunistas de geografía económica en el de México, pues. Y de ahí es donde van sacando ese desmadre, si no me equivoco. Por ahí debo tener el libro.
Pero está chafísimo, tal y tal sí. Estado, güey, que la zona de no sé dónde.
Eso conozco y el...
El Bajío, ¿no? Y no sé qué madre, güey.
La Huasteca. Bueno, luego voy a buscar bien ese libro. Pero bueno, continuando con la presentación del tema, el profesor Katz hizo un tuit bastante desafortunado en el que retuiteaba un artículo, en el que retuiteaba un retweet. Eso es importante.
Sí.
O sea, alguien retuiteó un artículo en el que se hablaba sobre que la voz de las mujeres, la voz, el sonido
que emite. Cuando hablamos de un artículo, te refieres a un artículo científico, un paper, ¿no? De hecho.
Un paper, sí. Un artículo en una publicación de cierto prestigio, ¿no? Vamos, y con peer review todo, era un paper. Y el paper decía que las mujeres, que la voz de las mujeres, ojo, con la voz me refiero específicamente al sonido que emiten con sus cuerdas vocales al hablar, la voz de las mujeres causa que el cerebro de los hombres, de los individuos humanos del género masculino.
De los varones.
Del macho humano.
Ah, sí.
El macho humano.
Eso.
Se cansen, se les canse el cerebro, ¿no? Y entonces Katz retuitea el retweet de este colaborador suyo, no sé qué fuera, amigo, lo que sea, y Katz ponía diciendo, esta es la mera neta. Esta es la mera neta, y eso fue motivo para que ardiera Troya.
Sí.
Y en el mundo en el que vivimos es totalmente inapropiado decir una cosa como esas. Y entonces la gente empezó a criticar que una figura del ITAM se atreviera a decir algo tan misógino. Y salieron un par de voces a su defensa. Paco Gil por ahí dijo que llevaba años conociendo a Katz y que le parecía cero misógino. El senador Fernando Cota por ahí también lo defendió. El ITAM manda una. El ITAM, bueno, ya va a dejar de ser senador, pero.
Sí, claro, ya se le acabó la senaduría.
Y entonces mandó el ITAM una carta formal en la que, si quieres, ahorita la fecheo acá del ITAM, la fecheo de su Twitter, y vemos un par de las respuestas que les dan. Pero bueno, básicamente el ITAM lanza este comunicado, disculpándose, dice así el comunicado. Ciudad de México, 20 de agosto de 2018, nuestra casa de estudios rechaza cualquier expresión o manifestación ofensiva que lastime a una persona o un grupo. Todas las personas, sin importar su grupo o condición, merecen ser igualmente respetadas y reconocidas. La participación y contribución de las mujeres en nuestra institución es altamente valorada y bienvenida en todos los ámbitos. Los miembros de la comunidad deben siempre dar muestra del respeto a igualdad y a la dignidad de las personas. Y firma el ITAM.
Que es, entonces, es muy general, ¿no? O sea, si se entiende por qué lo hizo, pero no se refiere a cualquier manifestación. No se refiere a la de Isaac Cato, ¿sí?
No, okay. Porque obviamente supongo no quería entrar la atención hacia ahí, pero las respuestas son, pues las respuestas que se dan son las siguientes. Y voy a leer unas de mis favoritas. Dice Francia BP, cuya cuenta pueden revisar en el tweet. No voy aquí a doxear a nadie. Que no sería doxear, pero bueno, esto es público. Un profesor del Departamento de Economía nos dijo que no quería que pasáramos las mujeres a exponer las conclusiones, porque luego de todo dicen que uno las está acosando. Lo confronté y me preguntó, ¿a poco no? Pero basta con decir que somos bienvenidas y valoradas, ¿no, ITAM? Y ahí como cuestionando la disculpa, que vamos, la disculpa es totalmente innecesaria. Responde Alma Madero, ahí sí Alma Madero. Básicamente hoy en día cualquier expresión o manifestación es considerada por alguien como ofensiva. La dirección del ITAM se ve estúpidamente blandengue tratando de calmar a los chillones de siempre, coartando la libre expresión de iconoclasta. Lean sobre Giordano Bruno. Giordano Bruno, ahí nos dirás, Eric, tú que lo has leído.
Giordano Bruno, ¿quieres hablar de eso, Eric? Hola.
Creo que Eric va a servirse una cuba.
Ok, Giordano Bruno es la persona.
Ya voy regresando. Bueno, sí. A ver, síguete.
Ok, sí se fue por una cuba.
Me voy a servir algo, pero no era una cuba.
Ok, está bien.
A ver, bueno, síguele con el.
Te fuiste a servir un tazón. Se me hace exagerado que como lo comparen con Giordano Bruno, ¿no? Giordano Bruno lo.
Sí, dale, Hugo.
No, sí. O sea, no hay, no sé. O sea, persecución de una institución poderosa. Pues sí, la opinión pública y la llantina es una institución poderosa. Creo que no. O sea, no sé, me parece exagerada la comparación.
Bueno, luego hay ciertas acusaciones que tiran por ahí, Román Viveros ahí mismo en Twitter. No entiendo cómo pueden tener un profesor macetero como iconoclasta. Es probadamente un peligro para las jóvenes mentes, frustrado y dedicado a la polarización social. Por ende, incorrecto e indeseable para la comunidad universitaria.
Que yo no creo que esté dedicado a la polarización social. Lo que pasa es que para ellos polarización es todo, cualquier opinión no socialista.
Ahora, el problema es que luego es ayúdame que yo te ayudaré, dicen los evangelios apócrifos. Y la verdad es que el profesor Katz no se ayuda.
No se ayuda.
Le empiezan a sacar tweets del pasado. Tweets como el siguiente. Esto es del 13 de junio de 2013. 8 miembros de... Esto lo tuitea a Teconoclasta, Isaac Katz, quien me tiene bloqueado porque le dije que sus alumnos son unos pendejos. Lo cual es cierto. Y ahora... ¿Ese es el problema de no hacer amigos? Si él me hubiera dicho, Pepe, tienes razón, son unos pendejos. En vez de bloquearme, hoy estaría defendiendo a Isaac Katz. Pero no. Entonces, tuiteé a Isaac Katz el 13 de junio de 2013. De hecho, sí lo vamos a defender un poco, así que...
Sí. Pero no en lo personal.
8 miembros de la CENTE fallecen cuando una pipa sin frenos los arrolla. Dice Katz, eso les pasa por andar protestando.
Ay, hijo de puta,
güey. O sea, cosas... Están bien, o sea, no voy a criticar. Digo, no está bien que diga que qué bueno que os arrollaron, pues. Pero vamos, es Twitter, diviértete un poco. Pero cuando estás haciendo estas cosas, hay que darle una limpieza al feed inmediatamente porque te van a sacar absolutamente todo.
Sí, por ejemplo, aquel tweet donde yo cité, o sea, me molestó mucho que saliera Michelle Obama a colgarse medallas en los Oscars la vez que salió Django y cité... una frase de Django con el nombre de Michelle Obama, realmente no llamándola the N-word, pero implicando que era una mierda. Ese tweet ya no existe.
Sí, sí.
O sea, porque te pueden correr un trabajo por ese tweet. Y creo que le ha faltado a Katz. Que por cierto, lo estás defendiendo porque también tú eres medio de ese bando, Pepe. Tú luego también te quemas un chingo de puentes. Pero no en público, no así.
No. O sea, uno sigue ciertas reglas de conducta.
O tampoco te sientes tan en la cima del mundo como Katz, que por alguna razón... Oye, a ver, Isaac Katz, sí, hay muchos profesores en el ITAM.
Por lo cual no sería Giordano
Bruno. Giordano Bruno, exacto. hay muchos profesores en el ITAM. Isaac Katz... O sea, si cualquiera hubiera hecho ese comentario no hubiera pasado nada. Lo hizo Isaac Katz, que es famoso. O sea, yo sé que es famoso. Sé que es famoso y lo conozco por los ambientes liberales, libertarios. Pero la verdad es que yo no sé por qué es famoso. ¿Salió en la tele o algo? ¿Como Arturo Dam?
No. Había que, espera. Es famoso porque había un mito que cuando él fue a estudiar a... Bueno, casi que le había dado clases Friedman.
Y eso no es cierto, ¿verdad?
No es cierto.
O sea, él estuvo allá, sí, hay toda una... Pero esos son rumores hacia adentro, o sea, no son rumores que sabemos los libertarios, pero...
O sea, toda esta gente...
La gente de afuera no conoce.
Si toda esta gente de afuera no creo que esté pensando en ah, claro, que diría Milton Friedman de ti, ¿no? Igual ni saben quién es Milton Friedman.
Pero es que es por eso, bueno, aparte también trae... es muy conocido en el ambiente liberal, ¿no? O sea...
Sí.
Sí. Y quien odia a los liberales conoce a Katz, porque es, o sea, igual que uno conoce a Layuz, por decir alguien.
Oye, el
mira,
tema...
aparte es otra cosa. Si aquí viera el rechingo de Chicago Boys, sería otra cosa.
Si fuéramos Chile, pero, por así decirlo.
Pero nada más. ¿Cuántos habrá? O sea.
¿Chicago Boys poco, en México? ¿No? De renombre en universidades.
Agustín Carstens, Francisco Gil Díaz.
Que no están en el ambiente liberal.
Manuel Sánchez.
El otro, el de Monsanto.
¿Quién?
Este empresario, ¿no es también economista y chicaguense? Bueno, ahorita te digo quién.
Aquí en México, de Monsanto. ¿Quién lleva Monsanto en México?
Pues...
Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que su fama es inexplicable.
Aparente, sí.
Pero que entonces, ¿qué había pasado con el ITAM?
De esos profesorcitos famosos de universidades cookies.
Fifi.
Fifi. Sí. Ok. Pues prosigue, Pepe, con el tema, porque tú ibas a decir. Creo que la idea era encontrar las 5 por la que no y las 2 por la que sí, o la 1 por la que sí.
O sea, en realidad tenemos dos razones por la que... Ah, bueno, entonces, bueno, dentro de todas estas respuestas, mucha gente está pidiendo que ruede la cabeza a Isaac Katz. Que Litán diga, haga un castigo ejemplar y diga, Katz es un misógino, no queremos misóginos en nuestro campus, vamos a correr a Katz. Y el asunto es que mucha gente estaba como diciendo, no, si corren a Katz van a empezar a correr a todos, porque cuando vinieron por los judíos yo no dije nada, y porque no era judío, y cuando vinieron por los sacerdotes, y al final cuando vinieron por mí no había quien me defendiera. Entonces tenemos que cerrar filas con Isaac Katz para que no lo corran. La realidad es que el mercado no funciona así, y entonces estos son los dosis y enenos de por qué Isaac Katz debería ser corrido por el ITAM. ¿Y alguien quiere dar el primer sí?
El primer sí es que es monetarista y está a favor de las patentes. Ya.
Ok, ese es un gran primer sí, aunque creo que hay peores en el ITAM. El segundo sí es el siguiente. El segundo sí es el siguiente y es probablemente...
Espera, tengo que decir algo antes. Sí. Entendiéndose que el primer sí... Sí, o sea, sí tiene una razón, pero es medio broma. Porque la razón sería, vamos a reemplazar en Economía 1 a Isaac Katz en el ITAM con este famoso austriaco mexicano.
El famoso.
Sí, ese, ¿no? Exacto, ese. Entonces, conclusión, es mejor tener a un economista de libre mercado, capitalista, monetarista, que tener otra cagada. Entonces, sí, pero no.
Eso de hecho es lo que te iba a decir, Hugo. Claro. O sea, lo corren y luego, güey.
Pero existe una razón por la cual, y la tuiteabas ayer, Hugo, por la cual tendría sentido que el ITAM corriera a Katz. Así porque es. Porque el ITAM, a pesar de ser un non-profit que la familia Balleres y su fundación tiene, el ITAM, igual que toda universidad, necesita prestigio. Y para ganar prestigio tienes que estar cerca de las vanguardias. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la vanguardia hoy en cuanto al pensamiento económico? Digo, no económico, en cuanto al pensamiento social. La corrección política. Entonces, si el ITAM quiere ganar más gente que se inscriba, gente que escucha al ITAM, como ves, ellos sí son bien progresistas, como somos todos nosotros, pues el ITAM tendría que atender a las demandas y entregarles la cabeza de Isaac Katz. O sea que sí, por primera vez rodaría la cabeza del judío y no la de Cristo.
Yo, espera.
Tu metáfora está toda mal. La cabeza de Cristo nunca rodó, güey. Empecemos porque la cabeza de Cristo nunca rodó. La de Juan el Bautista, on the other hand, que era judío.
Sí, sí.
Que sería entonces...
Me refería como a Barrabás y a eso. La gente clama que...
Pero Cristo también era judío, güey. No
sí, que por supuesto, ¿no? Pero bueno.
Ah, ¿no era, ¿no era esenio?
No. No vivió y murió en Cachemira. No. No. A ver, quisiera que examináramos un poquito ese tema.
A ver, no, espérate. Yo voy a poner mi postura, que también ya la había esbozado la noche de ayer. Fue anoche, sí.
Ajá.
Y la iba a exponer desde otro punto de vista. Va un poco en acorde con lo que dice Pepe, pero creo que voy a ahondar un poco más. Hay algo parecido en cómo actúan las empresas, para que no lo vean como que no es el mercado. En Estados Unidos, bueno, eso lo ves muy, muy claro porque el mercado financiero es muy grande. Entonces, pasa que hay un problema de incentivos. Ustedes saben que, por ejemplo, las empresas de bolsa tienen que dar reportes trimestrales y uno anual. Sí. Y aparte tienen los directivos, los están evaluando trimestralmente. Entonces, ¿qué pasa? Si de pronto, no sé, alguien se avienta y saca televisoras, un programa de concursos en la noche, el otro, la competencia directa, dice, como que voy a hacerlo. Porque no sabes qué hacer, Hugo. O sea, no saben qué hacer Pepe, Hugo. Pues vamos a hacer ese.
Sí.
Y el tercero dice, pues güey, yo que ni modo que no lo haga.
Sí.
Porque aparte ya tiene el corte. Si de pronto el otro le fue medio bien, aunque sea a corto plazo, tú te quedas fuera de la jugada. Tú eres el ejecutivo tomador de decisiones. Es bueno, que... eso se va dando como en una especie de olas, haciendo lo que se llama imperativo institucional. Que nos podemos ir al hoyo, pero ¿qué tal que no llegan al hoyo y yo no me metí a la ola?
Uh-huh. Es la versión pero positiva.
Todos nos perdemos, pues yo digo, ahí es que pues todos nos caímos.
Claro, sí. Como decía Beatriz Paredes una vez, pues es que todos los gobiernos de Latinoamérica eran neoliberales en los 90, ni modo que no nos metiéramos nosotros, ¿no?
Y, es exactamente eso, es lo mismo.
O sea, el punto es ahí, si la cagas, no la cagas solo. Y no quedas, o sea, aquí hay claramente un problema de agencia. Porque el tema no es va a ser tu reputación como agente, no que la empresa le vaya bien o mal. Porque la empresa puede quebrar y tu vida continúa. Y pudiste ser el güey que se fue. Exacto. Igual que es la versión positiva de este dicho que existía en los 60, 70 e incluso 80, ¿no? Que a nadie corren por comprar IBM. Entonces, si tú podría haber, tú eras un comprador o un ejecutivo, un diseñador o lo que fueras, un arquitecto de soluciones de alguna empresa. Y pues te vas por la segura, porque nadie te va... O sea, si eso no funciona, tú vas a decir, es que compré IBM y ¿quién se hubiera imaginado que no funcionara el proyecto? En cambio, si te arriesgabas e innovabas de alguna forma, pues era de, no, claro, si compraste eso que nadie conoce.
Exactamente, y esa es una de las explicaciones por las que Warren Buffett acumuló una fortuna tan inmensa, porque tenía la suficiente capacidad para decir, no le hago a eso. Yo me voy por el lado contrario. Y sí. En lo que todos iban al hoyo, pues él ganaba, ¿no?
Sí, sí, sí. Si tu tirada era perder poquito, pues el otro sí ganaba y tú perdías poquito.
Bueno, y esa es una de las cosas. La otra es que también es no lo ven como algo negativo. Si tú eres una escuela y de pronto le quieres entrar al mame, nada más estás esperando... Así como que lo estás pidiendo. ¿Quién haga un tipo de estos comentarios o quién haga un escándalo para desgarrarte las vestiduras, salir a decir en las redes, en los medios, que bla, 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 bla? Porque es como una medallita del mame que tú te ganas.
El tema...
Y es justo un momento. Ahí la pregunta que podría uno hacerse es, ¿vale la pena? Y lo discutíamos con Fernando Arteaga, con Fernando Briseño y otro grupo de Fernandos. ¿Vale la pena saltar a la defensa o más vale entregar al chivo expiatorio y seguir? Porque al final es lo que está, o sea, como dices ayer, y que pues están esperando a que pase, y nada, lo van a entregar, y aunque todo el resto del profesorado sean misóginos, lo que están esperando en el momento para hacer el es un movimiento de relaciones públicas, pues vamos a correr a este güey o vamos a echar al misógino, ¿no? Pero bueno, ahí cabría la pregunta, ¿vale la pena aventar? O sea, ¿es una lucha que hay que luchar?
Yo creo que sí. Y lo diré, o sea, veo una resbaladilla aquí. Porque un chiste de mal gusto a lo mejor, o sea, igual ni es tan chistoso, ¿ves? Que pudo haber sido inocente hace unos años, ahorita ya es un big deal. Y justamente ahorita estoy leyendo las noticias de que hay gente que pretende... que para no excluir a las personas trans, la vagina se llame hoyo de enfrente. Entonces, el punto es, de aquí a 6 años, no vamos a seguir luchando.
Me gusta la manera de decirlo.
lo facilita. Yo ya lo decía, ¿eh? Entonces, yo ya era un proto progre, güey.
Eras proto progre, sí. Y el otro, dicen los progres, que se debería llamar el cacas. Pero, ok.
No, me gusta hacer chimuelo como...
el nudo de globo.
Podríamos decir fulano y sutano.
A ver.
Fulano y sutano está.
Pues es que todos son el ano. Pero a ver, mi punto es, esto es una resbaladilla. Lo que
el
no hubiera...
El rico y el puerco.
Lo que no hubiera levantado ninguna ceja hace unos años, ahora es un gran tema. El día de mañana... Porque esta gente nunca está contenta con nada. El día de mañana va a decir, va a decir alguien, otro profesor de otra universidad le va a decir vagina al hoyo de enfrente, como ahorita tampoco puedes decir enfermedad venérea, que tiene...
Ay, ¿eso es de verdad?
Sí, no, o sea, si estás en el medio y dices enfermedad venérea, eso es ofensivo porque implica que son de las mujeres por la venera, la concha, etcétera.
Ah.
Sí. Entonces tienes que decir infecciones de transmisión sexual. Ya ni siquiera enfermedades, infecciones de transmisión sexual. Entonces, el punto es este, o sea, algo que hubiera sido, algo que ofende a una persona, pues se extiende y en el futuro va a haber excusa para ofenderse de cualquier cosa y el umbral entonces, va a bajar.
Regresando un poquito, ya entonces es hoyo de enfrente y hoyo de atrás, ¿así va a ser?
Eso están diciendo, me parece una idiotez, pero están diciendo. Y la uretra, es el hoyo de más.
Puede ser.
El hoyo de enfrente es la uretra, entonces. No sé, pues, o sea.
Sí, soy como, sí, exactamente.
O sea, es gente que no sabe anatomía.
Yo lo que pienso es lo siguiente: esto, que yo no defendería a Katz, me cagaría del ITAM, que es diferente, güey.
Okay, tienes un cabrón, vale, tienes un mamón. Madre, tienes un mamón en tu planta.
No, güey, dejadas las del ITAM.
Mira, tienes un mamón en tu planta. Te diste cuenta que tienes un mamón en tu planta. Todo el mundo sabe quizá que Katz es un mamón. Entonces, ¿por qué no lo corriste antes? ¿Lo estás corriendo porque hay unos pendejillos llorando? Entonces estás mal tú. Porque mamón ya era. Y probablemente los alumnos la pasaban mal. Y eso debería ser para ti más importante que el qué dirán, digo yo.
Para eso me queda la pregunta. Entonces, la universidad... ¿Para qué está, no? Y si lo queremos ver como negocio, la universidad está para jalar alumnos. Y ese es su razón de existir, jalar alumnos. Dejen ustedes educar, dejen ustedes... Y la razón de un negocio es tener clientes, ¿no? Para tener clientes tienes que servirlo de la mejor manera posible. Y la manera de servirlo de la mejor manera posible es identificar sus necesidades y ser lo más específico en cuanto a su... Y cuando hoy volteamos a ver al alumnado del ITAM, de rojos para la izquierda.
Sí, o sí, sea, sí. Y que además es un tema terriblemente inspiracional. Perdón, aspiracional. Terriblemente aspiracional porque las universidades gringas privadas y todo, o semipúblicas como son todas, están tiradas para lo rojo, rojísimo. Y entonces, o sea, si teniendo a la UAM y teniendo a la UNAM y teniendo a todas las demás, teniendo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México... ¿Por qué el diferenciador le hace? Yo quiero ser más rojo. Pero así es. O sea, así es. El mercado en ese sentido es no se juzga, pues. Así es. Esa es su tirada. Y pues sí. Entonces, como tú dices.
O sea, están queriendo educar caviarcillos. Y bueno, pues los caviares tienen ciertas demandas. Que no son las mismas de los rojos proletarios y revolucionarios. O sea, yo te puedo garantizar que probablemente, bueno, no puedo garantizarlo porque todo está ya terrible, pero que en la Universidad de Ciudad de México están más por la gratuidad de la educación. O sea, esa es la lucha que importa, mientras que en el ITAM, el rojo fifí, está más con la cuestión de corrección política, ¿no? Y de chequear, ¿cómo sería tu privilegio, Hugo?
Dejarlo en la puerta. Sí, más bien como abandónalo, ¿no? Renuncia a él. Sí, renuncia a tu privilegio, suena mejor a que checar, ¿no? No.
Cuando checar, dice checo. Y aquí se trata de como ponerlo en el
guardarropa, como check your coat, ¿no?
Uh-huh. Pues que es como...
Eric, te dejaste escuchar.
Sí, de pronto Eric mamó.
Bueno.
Ok, van a correr de tu plaza porque mamaste. Ajá.
Este rollo del ITAM y de estas... instituciones que, o sea, yo lo veo como que sacan, ¿cómo te explico? Es que es un trofeo finalmente, ni siquiera yo creo que lo sienten como de manera negativa, sino al contrario, les da la oportunidad de regodearse, de embarrarse en el mame, así en el lodo y decir, miren, yo también ya soy, también yo soy ya de su banda.
Virtue signaling, ¿no? Lo llaman. O sea, es cuando no quieres hacer nada realmente, nada más quieres que todo el mundo te vea. Es un fariseísmo Seguimos con los cristianos. Es un país.
Anchas las filacterias.
Sí, sí, exacto. Están rasgando la vestida, poniendo anchas las filacterias y su mano derecha está sabiendo en todo momento qué hace la izquierda.
La izquierda, claro.
Sí.
O sea, es puro mame completamente, pero pues quieren ser de un grupito y de un club, ¿no? Y.
Sí.
Isaac Katz a la mera les vale tres madres, o sea.
Ah, realmente sí, yo creo que Isaac.
Ahora esta es la otra, porque esta es la cuestión que ayer discutíamos sobre si Isaac Katz era un buen mal profesor. Porque una cosa es que sea un buen o mal economista o que profese la religión de Friedman y que por lo tanto pues sea un mejor economista que sus semejantes homólogos keynesianos o marxistas. Pero si Katz es la chingonería de profesor que dicen algunos, que yo he oído más malas críticas de Katz que buenas, pues saliendo, o sea, siendo despedido, las otras escuelas se lo van a pelear, ¿no?
Sí, está chingón, sí.
Ahí habría, así sea quien sea.
Así habría prueba de mercado,
¿no? Hugo, habiendo tanta escuela católica, o sea, tienes a la UP del Opus y tienes a la Náhuac de la Legión y coño, a la Universidad Marista, pues no se lo estarían peleando inmediatamente.
O alguien,
o sea,
como...
no es como que vaya a ir a morir de hambre a su mansión en Polanco.
¿Te consta que tengo una mansión en Polanco?
Vive en un departamento.
No tengo ni idea dónde vive, pero... ¿En Polanco? Pues es que obviamente en Polanco. Sí. Ahora, no sé, está el TEC también. O sea, bien podría ir a hacerle a la comparsa con este Schettino, conocido fabricante de frijol y garbanzo. Pues ahí, ¿no? A hacerle al neoliberalismo.
Entonces, ahí está, o sea, no es como que el mundo se acabe. Ahora la pregunta es, y bueno, pues ahí están bastantes nos de... ¿Ustedes cómo ven la cuestión de la corrección política acá? Porque yo tengo esta impresión como de que todavía no nos pega bien. He oído de Sudamérica que está ya, principalmente Argentina, como ya bañada de ideología de género, y no de la ideología de género que hace sentido, sino de la ideología de género... de la culera. y bueno, Europa no se diga, ¿no? Ya de corrección política. Dejen ustedes la ideología de género, la corrección política como tal. Inglaterra con la cuestión de que ya están sí. Haciendo. Sacan las series estas de historia de Inglaterra y de pronto la Reina Victoria es una actriz negra porque. ¿Why not, no?
Porque sí.
O sea, tendríamos que ser. Digo, es una. Y esto habría que decirlo al público, es una gran diferencia. Que de pronto te saquen a Tony Stark negro, ¿no? Pero Tony Stark es un personaje y da pinches igual si el cabrón es güero o es negro.
Sí, no, podrías argumentar que hay racismo de que tenga que ser blanco, porque Tony Stark es un personaje.
Ya, una serie de Netflix donde Aquiles es negro, no mames, la dejé de ver, güey, neta.
Exacto. Y no es que uno sea, sino que, bueno, si se trata de precisión histórica. No puedes poner a Aquiles, que tendría que ser un hombre de piel oscura por ser mediterráneo, pero no negro, ¿no?
Sí sabemos de qué color era Aquiles, no mamen.
No, pero no sería negro, pues, no tiene...
O sea, no sería subsahariano ni a madres.
Geográfica,
sí. Sí, sí, eso es cierto.
No, o sea, aparte acuérdate que en los vasijas y eso lo representan como pues medio de facciones finas, típico griego, mano.
O sea, no como los de ahora, de espalda peluda.
O sea, ya nada más, ese es un paso. El siguiente paso es que de pronto ya salga, no sé, Aquiles latino, güey.
Aquiles puertorriqueño.
Sí.
Porque yo conocí un taxista en Puerto Rico que se llamaba Aquiles.
O sea, y me vale madre que el problema es que la historia no va así.
No, pero déjate eso. El problema es, they're trying too hard. O sea, el problema es que... Se les ve el bojote, como dicen en Venezuela. Es, bueno, sí, el chiste es justamente un chiste muy políticamente incorrecto de fulanita de tal, aunque te tongonee, se te ve el bojote. O sea, el bulto, ¿no? Entonces, sí, entonces, se les ve el bojote, pues. O sea, se les ve el bojote cuando, puta, yo que soy un productor súper de avanzada, güey, voy a hacer este... Voy a agarrar este token token black man y lo voy a meter como puta Churchill, güey. Churchill negro, güey. ¿Por qué no?
Güey, en la de Hulk, donde sale Thor con las Valkyrias. O sea, esta mujer, es como entre latina y tirándola negra. Pero las Valkyrias, ellos son rubios, chinga. Lo único que sí toleraría, porque más bien diría es lo correcto, es que Quetzalcóatl fuera barbado y rubio en una película ahí de los mitos prehispánicos. Y pues sí, en efecto, güey. En efecto. Pero no poner chino ni O sea, no,
güey. Es que es anti. O sea, es como lo que le hicieron al pobre Juan Diego, ¿no? En la estampita. Cuando hicieron la estampita de Juan Diego, le pusieron una barba rizada y lo hicieron español, básicamente. Cuando debió haber sido un indio con su chiva y todo el desmadre. No sé, mínimo para el valor, no por cuestión histórica, porque probablemente nunca existió Juan Diego. Ni se llamó Juan Diego, pero...
¿Ahí estoy?
Sí, ahí estás. Pero porque era un indígena, pues. O sea, no quieras blanquear al indígena y no quieras ennegrecer a la reina Victoria.
Pero qué tal queriendo occidentalizar de facciones finas a Morelos y Pavón. ¿Qué chingada?
No sé, ¿no te has dado cuenta de eso, Hugo?
No.
Conforme pasan las series de billetes, van haciendo más, abre comillas, guapo, cierra comillas, a José María Morelos.
Ah, no sabía eso.
¿Sí? Lo van haciendo más occidental, sí. O sea, el tipo siendo, y supongo, cuarto indígena, cuarto negro o más.
O sea, tente en el aire y esas cosas raras. Incluso tenía
labio grueso tipo como del sur.
Bemba, pues, bemba, bembón.
Olme casco, así como...
Ah, ok, ya te entendí.
Facción gruesa, pero con el tiempo, con cada edición nueva de billetes, cada ilustración nueva, ya se va afinando.
Sí, sí.
Es así como rizadón.
Ok, ya dejamos claro que nos molesta que blanqueen y ennegrezcan a la gente para sentirse ellos más chingones. A mí lo que me molesta es eso. No me molesta ni siquiera el hecho. Me molesta que sea una forma de pararse el cuello entre progres.
Tanto el black painting como el whitewashing están mal. Ese es el punto. La historia ocurrió de una manera, no de otra. Y entiendo esa ideología de We Was Kangs. Sí, sí, fueron reyes africanos. Y como dijimos en aquel podcast de donde hay pirámides, pues no es como que todos los negros sean descendientes del rey de África.
No, es como cuando la gente hace regresiones a sus vidas pasadas, según, y todos fueron un pinche personaje histórico súper conocido y chingón. Nadie fue un pobre, no sé, lo que fuera, un pobre siervo.
Pero esa es mi idea. Ahorita que estás diciendo eso, les voy a contar una historia. Yo estaba oyendo alguna vez en el, creo que iba en el camión, o en el metro, iban platicando unas señoras que habían ido a hacerse unas regresiones, ya sabes, carísimas. Y que le habían dicho a una que había sido luchadora de sumo. Espérate, eso no es lo más cagado, güey. Y pero iba bien, estaba medio emputada la vieja. No, que se manchó, era mi amiga, que no sé qué, por qué. Porque fuimos a cenar, fulanito, sutanito y yo, o sea, en otro grupo. Y había un güey, que había hecho lo mismo, había ido con la misma vieja, y que de repente ya estaba en la cena. ¿No? ¿Y qué creen? Que fui luchador de sumo.
O sea, porque tienes que decirlo algo a lo que se pueda la persona relacionar. ¿Estás de acuerdo que lo lógico sería que tú, o sea, siendo que hay grupos étnicos, idiomas y persona, muchísima gente que no conoces, no sabes ni siquiera que existe, qué casualidad que es, fuiste algo que puedes identificar con facilidad? O sea, no fuiste, no sé, Yanomami cuando no sabes lo que es un Yanomami. No fuiste Hitita. Tú fuiste Tuareg. ¿Y qué mierda es eso? No, eso nunca pasa. Fuiste princesa de tal lado. Ah, sí, claro. Pues obviamente. Eso venden.
Si acá la familia, alguna tía que andaba metida en una de estas religiones espiritistas.
Sí.
Decían que de la familia Monroy, que sería la familia materna de mi abuelo, era de la familia Hernán Cortés.
Ok.
Entonces, y hablaban con Cortés, porque estaba el tesoro de Moctezuma, y de plano me quedé como, ¿a cuánta gente dirá la misma mamada? Porque tienes que ir dando dinero para que te... O sea, pero de repente la medium corta comunicación. Entonces ya no te puedo decir dónde mero está el tesoro de Moctezuma.
Es como ese meme de las trampas, de un tipo diciendo, ¿cómo se les ocurre a las moscas entrar en estas plantas que tienen, obviamente, son carnívoras? Y luego así los osos con la trampa de oso que tiene dientes y todo, dicen, bueno, exacto, y aquí es de, se cortó la comunicación, no te puedes decir dónde está el tesoro, dame más lana, y se la dan. Eso y Avon. No sé. Por lo menos Avon tiene un producto. Bueno, entonces estamos insinuando que no creemos en las regresiones y en las vidas pasadas.
Pues pueden checar por ahí nuestro podcast anterior. Nos conectamos a la abundancia del universo. Algún episodio de Laia se llama así, búsquelo.
Sí, así se llama.
Pensamos sobre toda esta cuestión de... Pues sí. ¿Cómo lo dirías?
No hables mal de los muertos, Pepe Torra.
¿De quién has estado hablando mal?
De los muertos. Bueno, otra razón más. ¿Hay más razones, Pepe?
O sea, yo creo que, hay muchas más por las cuales, no hemos ni siquiera tocado lo grave que fue. Sí hablaste que fue poco de mal gusto, pero vamos, por Dios, ese es...
Es que el mal gusto no puede ser un crimen ni siquiera interno. O sea...
¿Ya dirías?
Hay una cosa que sí me preocupa. Y que esto es, a ver, el sexo consensual no es un problema en general. En cualquier circunstancia, hagan lo que hagan entre dos adultos, actividades consensuadas. Sin embargo, entendemos que hay un conflicto cuando, por ejemplo, un profesor y una alumna tienen una relación sexual. Porque puedes decir, bueno, número uno, puede haber una dinámica de poder, puede haber una dinámica de... O sea, puede estar consiguiendo alguna de las partes beneficio que va en contra de la dinámica escolar. Ahora, ¿cabría algo así aquí? O sea, si yo fuera una alumna de CATS y yo pudiera argumentar y decir, mira, este profesor, o sea, yo me siento en desventaja académica, o ya no quiero participar, o etcétera, o este profesor me reprobó y yo voy a esgrimir, me reprobó porque odia a las mujeres, y odia a las mujeres porque cuando hablo le cansaba. ¿Existe un caso ahí? ¿Ustedes qué dirían?
No, si te reprueba es fácil demostrable, y yo creo que siendo profesor debes de ser muy, muy cuidadoso en eso. Si fueses el caso ya habría pasado desde hace un buen.
No, o sea, porque él te reprueba y tú no sabes por qué. Estoy llevando este supuesto, ¿no? O sea, igual te tiene idea hasta que te reprobó. Y tú puedes esgrimir ese tweet como, mira, aquí está la demostración de que me tiene idea por ser mujer. O sea, eso sí puede causar un problema interno académico. ¿Ustedes creen que no?
O sea, sin duda, pero...
No sé si es suficiente, obviamente, ¿no?
Sí.
O sea, él tendría que haber dicho, es un chiste, no trato a mis alumnas mujeres, no las valoro de forma distinta a mis alumnos.
El problema sí puede...
Bajo méritos algo, estrictamente académicos.
De donde tú estás comenzando. Como la de... pero es misoginia. O sea, si hubiese sido una onda de acoso...
Uh-huh, sí, sí.
Salen como 50, güey.
No, y aquí fue peor. Ha habido en otros lados y más graves y no ha habido... y siempre salen, por supuesto, ¿no? O sea, cuando la primera se atreve, salen todas las que no se atrevieron. En este caso nadie dijo, pero y Katz me agarró las nalgas. Eso no ha sucedido. Y aparentemente no. Tampoco sucederá. Si no, ya habría sucedido. ¿Están de acuerdo?
Exactamente.
Sí, sin duda. No, yo creo que nadie está acusando a esa Katz de ser un pervertido. O de ser un abusador, o de ser...
Sí, a lo mejor es un pervertido, pero consensual. No es un pervertido que le impone sus perversiones a los demás. Yo asumo que todo el mundo es pervertido, ¿no? Porque soy un marxista cultural, aparentemente.
Sí, no, bueno.
Ok. ¿Qué otro tema no hemos tocado?
Recientemente se ocurrió en la UNAM, en la Facultad de Economía, una acusación contra un profesor, Pedro, cuyo apellido olvido, y que vamos, otro que tampoco se ayudaba, porque si tú lo ves en sus fotos, bigote Ron Jeremy, ¿no? como de 30 y pico, el tipo parecía un pervertido, total, ¿no? Y una mujer lo denunció, sin decir nunca qué fue lo que le hizo, pero dice que fue abuso sexual. Abuso sexual que no sé cómo esté tipificado, Lick, pero desde agarrar una nalga, ¿no?
Sí, supongo. O sea, es que es bien fácil decir abuso sexual cuando... O sea, la gente se puede imaginar lo peor posible, ¿no? Mejor aclara. ¿Eres? Que...
Eric, ¿tú sabes de eso?
Ah, cuando dijiste Lick, Eric, te referías a Eric.
Sí, sí. Eric se fue a servir una cocina. Usted es el Inge.
No, a ver.
Eric se fue a agarrar una nalga.
Lo de abuso sexual.
Sí. ¿Dónde está? O sea, agarrarle una nalga ya está tipificado como abuso sexual, ¿no?
Sí. Es que ya, o sea, ya incluso ya hay tocamiento.
Sí, o sea, porque el asunto acá es que lo denunciaban por abuso sexual, la mujer no quería revelar, pero, o sea, tenía un acta del ministerio en la que no se leía la declaración, pero decía haberla presentado y que en el mismo ministerio la ignoraban, ¿no? Y que entonces decidió hacerlo público, el pobre güey este tuvo que... No sé si ha renunciado, si lo corrieron, pero simplemente dejó de ir a dar clases y cerró todas sus cuentas de redes sociales. Y ahora, si obligó a esta mujer al coito, deseo que se le seque el pito y se le caiga.
Sí, pero no, si pero no, pero
ojo, no.
Hubiera sido violación.
Ya no es abuso, ya es violación.
Exacto, o sea, si hubiera sido coito, o sea, el problema es que esa acusación de abuso sexual, ¿no? Comprende todo.
Menos la cópula.
Menos la cópula. Okay. De la cópula hacia arriba ya no.
El acta se leía.
Sea un hoyo grande, chico, sea grande.
Hoyo de enfrente, hoyo de atrás, hoyo de en medio. Ajá. Ok. Ahora, está el caso de Perello. Que no lo corrían, y no lo corrían, y no lo corrían, y no lo corrían, y no lo corrían. Y cuando anunciaron que ya ahora sí lo iban a correr... porque había N víctimas y N testigas del abuso y el acoso, entonces él renunció, ¿no? Yo lo utilizaba como un ejemplo de que las instituciones privadas en el libre mercado son mucho más, tienen una respuesta mucho más rápida a la opinión pública incluso que las públicas, ¿no? Corre un titular de una pública. Eso es muy difícil.
Chale, sigo con problemas.
Sí, Pepe. O sea, que estás acostado. ¿Qué onda, güey?
No, es el micro, nada más. Tiene un falso, güey.
Tocamientos.
El segundo cambio por el otro.
Tocamientos.
Ah, bueno, estoy leyendo el feed de Katz desde afuera, porque como les digo, me tiene bloqueado el profesor Katz por decirle que somos unos idiotas. Dice por ahí, le dicen, Jimeme, le dice, acéptalo, fuiste misógino en tus tweets, al menos podrías tratar de ser menos soberbio y pedir disculpas por tus desafortunados comentarios. Eres profesor, se lo debes a tus alumnas. Y contesta Katz, va, me disculpo, servida.
Es que, a ver, quiero opinar sobre eso, porque adelante. Tan idiotez es pedir una disculpa a quién en especial. Por eso él da una disculpa vacía, porque le están pidiendo una disculpa vacía. Si yo te ofendo, te digo, Pepe, eres un pendejo. Yo tendría que disculparme contigo.
¿Y ahora si yo digo, Antoni viejo?
¿Cómo? y entonces...
Y dijo panzón y viejo.
A ver... Y entonces, hay una solución para esa situación, una resolución, que podría ser que me pidieras una disculpa, yo pedirte disculpas, y que tú me disculparas, y ahí muere. Ahora, si yo digo, ja, 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 los putos XYZ, disculpa, pide disculpas, ¿a quién? ¿A todos los putos del mundo? ¿Ves? ¿Ves? No, ¿ves el? O sea, es una tontería. porque el
John.
¿Perdón?
Hay que pedir disculpas a Elton John, el rey de los putos. Es como cuando insultas cuando dices la N-word.
Sí.
Tienes que disculparte con Jesse Jackson y con Al Sharpton.
O sea, con los representantes oficiales de la comunidad N. Exacto. O sea, a ver. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido. Porque igual yo me ofendí de un comentario que se hizo así, una clase a la que yo me considero, porque oye, es que ahora todo el mundo define su pertenencia, se autoidentifica como algo, güey. Entonces, bueno, yo me podría autoidentificar como mujer y decir que me ofendió Katz, ¿ves? O sea, no puede ser que la definición de la ofensa esté del lado del que se quiera dar por ofendido. Porque entonces cualquier persona se puede dar por ofendido, cualquier persona puede convertir una declaración de libertad de expresión en una agresión que no es. Con todo y que nos parezca que el cabrón fue un douchebag por su chiste pendejo. No sé si les parezca a ustedes. O sea, yo no hago esos chistes en público. Pero bueno. Si él hizo una ofensa que no tiene sentido y le piden una disculpa que no tiene sentido y él la da, pues por eso la dio con tanta facilidad. Porque no tiene sentido.
Dice, Katz, ¿dónde está la actitud misógina? Misógina, coño, no puedo pronunciar esa palabra. ¿Dónde está la actitud misógina de la que sin bases me acusan por haber señalado que en ocasiones la voz de las mujeres agobia y que como respuesta puramente fisiológica, no machista, algunos hombres parece como que se desconectan?
O sea, la
yo
otra...
no sé, ¿usted?
O sea, probablemente al menos alguna vez me ha pasado, sí. Sí, supongo. Ahora, podrías argumentar que eso tiene más que ver con que todos fuimos regañados por nuestras madres un montón de veces hasta que las bloqueamos y de ahí se constituyó una costumbre. Pero ves, o sea, no se puede ni discutir el tema porque te saltan encima.
Sí.
Güey, pero es que mira, es mucha, mucha pendejada porque, no sé, generalmente siendo varón o siendo macho, pues te enfrentas mucho a que la mujer te diga cosas y eso. Pues es que también está medio pandeado ahí el supuesto estudio, ¿no? O sea, como dices, Hugo, tu mamá te ha regañado, tu sí. Esposa, tu novia.
O sea, a los hombres nadie nos pela porque los hombres sí somos cagoteados constantemente por mujeres.
Esa es una de las cosas que yo ponía, alguna vez lo puse en un tweet o en el Facebook, que decía un comercial, ¿no? Que el 50 o no sé qué por ciento de las mujeres han sido ofendidas por el hombre o
ay, no mames.
Violentadas en alguna manera. No, yo les puse, güey, el hombre, el 100%, cabrón.
Sí, ¿verdad? Eso es correcto, sí.
El 100%, chingos.
Sí, o sea, por ejemplo, vamos a preguntar, ojo, no quiero minimizar, y esto no es virtue signaling, esto es pensando en personas muy concretas. No quiero minimizar que las mujeres la pasan difícil, porque el acoso es mucho más común en mujeres adultas en la vía pública, pues sí, güey, de 500 a 1 con hombres acosados en la vía pública.
Sí, pero no hay que confundir acoso, ojo, con sí. Violencia en general.
No, comencemos por ahí. En segundo lugar...
No, no es que se ha ido difuminando una línea entre el coqueteo y el acoso.
No, por eso, pero que te coquetee te coquetee un extraño en el metro Tacubaya, güey, no hay forma de calificarlo como coqueteo, güey.
Es que yo no puedo verlo así. La gente antes conocía desconocidos, o sea, conocías desconocidos, pues.
Ok. Que te griten mamacita en el metro Tacubaya, no hay forma de constituirlo como coqueteo, güey. No mames.
Obviamente no.
O sea, yo me refiero a eso. Vamos a evitar el difumine en este espacio entre nosotros tres, dejando bien claro lo que es violencia, lo que no puede interpretarse de otra manera, sino como ofensa o ganas de molestar, y lo que tiene grises, ¿no?
Ya oíste, Hugo quiere difuminar el espacio entre nosotros tres, como aquella vez que nos dijo, ¿y cómo fue? Ay, mira, ahí hay un hotel, no creo que quieran pasar.
Eso fue acoso, por ejemplo, ¿no? No, realmente no, porque a lo mejor sí querían. Para de putos que son. Ok. A ver, va de nuevo. Todo de nuevo. No quiero minimizar las situaciones difíciles que pasan las mujeres, en particular adultas, en particular en la vida pública, que no hay punto de comparación con lo que vivimos los hombres. Cierto. Ahora, si vamos a hablar a ofensas voy a utilizar el término, agresión verbal. El 100%, como dices, Eric, de los hombres han sido agredidos y minimizados e insultados por mujeres, empezando por las madres, pasando por las maestras, que los hombres normalmente antes de los 13, 14 años no ven un hombre en posición de maestro normalmente en todo el sistema escolar. Entonces, ajá, o sea, sí, o sea, además, esto hay que decirlo.
Hay violencia física de golpes y eso, y la mayor perpetradora de violencia infantil es la mujer.
Y eso está normalizado. Eso sí, para que veas, eso sí está normalizado. Porque no hay una mujer que violen que venga una persona normal y diga, ay, pues sí, pues te la sacaste tú, te la ganaste. Una persona normal, no un hijo de puta. Una persona con la que quisiera sostener una conversación. Porque es bien fácil normalizar caricaturizando. Es que me dijeron al Ministerio Público, sí, los del Ministerio Público seguramente son unas lindas personas en general. Entonces, y sí hay personas normales con las que hablamos todos los días que dicen, sí, pues tal, acomodale unos chingadazos, güey, dile que es un pendejo el niño. Bueno, esa sí está normalizada. Pero ¿por qué no fuimos a hablar de cómo sufrimos los hombres a manos de las mujeres en nuestras casas y así? ¿Cómo fuimos a dar ahí?
No es cierto. ¿Cuál era el principio?
No, el tema era de que sí, no sé, ya lo olvidé. Pero bueno, pero ya nos fuimos para allá y pues ya nos volvimos men's rights activists.
¿Cómo vamos de tiempo, Gons, en este podcast?
Pues llevamos una horita.
Pues aquí la dejamos, ¿qué les parece?
Ay, no es cierto, debemos llevar mucho más de una horita. Pero sí, aquí hay que dejarlo.
Vale, pues esto fue Libertad aquí y ahora. Y recuerde usted que este podcast es anarcocapitalista, anarquista lógico o anarquista de mercado, como dice Hugons. ¿Por qué? Porque se llama así porque no queremos la libertad allá y entonces la queremos aquí. Y ahora yo fui Pepe Torra, @ Pepe Torra en Twitter, y conmigo estuvieron
Hugo González, Radio Los Anarquistas, @ Gons.
Eric Araujo Martínez, Primer Libertario de México, @ Eric Araujo M.
Y esto fue Libertad aquí y ahora. Hasta la próxima.